Ser podcast. Hoy por hoy magazine. Ser podcast.
Probable que últimamente cuando escuchan las noticias sientan cierta ansiedad ante la situación política que estamos viviendo, las ocurrencias radicales de Trump, el auge de la ultraderecha y el aumento de la bronca política nos dejan demasiadas veces una sensación de desastre inminente. Pues ante todo esto, el artesano nos trae una obra de arte muy famosa que habla precisamente de todo esto, pero cuidado, porque seguro que no se imaginan cuál es. Pablo Ortiz de Zárate, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿De qué nos hablas hoy?
De la gran ola. La gran ola, que en realidad se llama Bajo la gran ola de Kanagawa. No, no la llamamos así porque es difícil.
Kanagawa, sí.
Kanagawa.
Pero lo conocemos como la gran ola.
La gran ola. Uh-huh. De el artista que llamamos Okusai, su nombre es Katsushika Okusai. Uh-huh. Este cuadro está en todas partes. Lo tenemos en las paredes decorando ropa, bolsos, pero se nos ha olvidado que es un drama terrible y que cuando lo miras tienes la sensación de estar, pues es eso que decías, angustia, habla de ansiedad. Uh-huh. Y además, este cuadro, luego lo explico, es como un antídoto para toda esa gente que siente ansiedad por la política, pero por cualquier razón en la vida.
Seguro que muchos de ustedes saben de qué cuadro estamos hablando, porque es posible que lleven una camiseta, unos grandes almacenes hicieron una camiseta con ella, es decir, que seguro que lo conocen, pero por si acaso hay alguien que no lo sepa y no nos esté siguiendo por streaming, La Gran Ola de Okusai. Venga, vamos con ello.
La Gran Ola es esa ola inmensa que está a punto de tragarse a unas barcas de pescadores. Sí. Al fondo vemos el monte Fuji, el monte sagrado, el gran volcán, la montaña más alta de Japón. Lo primero que hay que decir es que esto no es una pintura. Es una estampa, que es muy distinto. La pintura, tú lo pintas sobre el lienzo, sobre papel o sobre la superficie que sea. Las estampas son grabados, una cosa así. En lugar de pintar sobre papel, el artista pinta sobre una tabla de madera de cerezo. Luego, un grabador con una gubia para madera vacía todo el fondo y deja solo la parte del dibujo. Le llenan de tinta la madera, le ponen el papel encima y así sale el grabado. Sí. Esto hay que hacerlo, esto es muy difícil. Primero porque la granola tiene un montón de detalles y grabar esos detalles es muy complicado. Pero además es que cada color necesita una tabla distinta. Hay una tabla para el negro, hay una tabla para el azul, otra para el azul claro, otra para el azul más claro, otra para... Hay un montón de tablas y hay que poner el mismo papel encima, justo en el sitio,
o sea,
exacto.
Se van sobreponiendo.
Se van sobreponiendo. Tú tienes un papel y lo tienes que poner 8 veces sobre 8 tablas distintas.
Sí, pero que encaje bien perfectamente.
Exacto. Eso hace que sea complicadísimo. Es mucho más fácil pintar que hacer un grabado. Pero tiene una gran ventaja. Puedes hacer miles y miles de copias. De hecho, no hay solo una gran ola. Se calcula que unas 8.000 copias, sí, con estas tablas, y actualmente quedan 100 por todo el mundo. O sea que hay muchas olas.
Claro, a lo mejor esto es lo que hizo que la gran ola fuera y siga siendo tan popular, ¿no? Había tantas copias que es un cuadro, una obra que la conoce muchísima gente.
Claro, no es una pintura, es para gente muy rica, porque como es único hay que pagar mucho. Esto costaba más o menos lo que costaba entonces, a mediados del siglo XIX, un bol de arroz. Uh-huh. Hace que el arte, estas estampas, sean accesibles a todo el mundo y por lo tanto se popularizan para la clase media-baja. Se usaban estas estampas, como la gran ola, eran prácticamente como el Instagram de hoy en día o las revistas del corazón. Eran lo que la gente se pasaba pues para ver a famosos, a ricos. Las que más triunfaban concretamente eran de actores de kabuki, el teatro típico, sí, los famosos de la época, y de geishas.
Pero de su imagen.
Sí, sí, eran retratos, sí, sí,
retratos
de ellos.
Retratos de ellos.
Bueno, a ti te gustaba un actor, sí, pues entonces, como no había fotos, pues se iban pasando, sí, las estampas, que eran baratas. Y también se llevaban mucho las geishas. Igual que hoy, el sexo y la fama vende. Las geishas, que eran las cortesanas, las más guapas, pues eran lo que más se difundía y lo que más quería la gente.
Y supongo que el autor de la ola, Okusai, era uno de los artistas más famosos haciendo estampas.
Empezó haciendo estampas de actores de kabuki. Pero todos los grandes artistas van un poco más allá. Y él dijo, voy a hacer paisajes. Paisajes con japoneses de clase baja trabajando. Uh-huh. Y fue un gran éxito. Se hizo muy popular. Hasta que un día, alguien con mucho ojo le encarga vistas del monte Fuji. El monte, la montaña sagrada, sí, que está en Japón. Porque el monte Fuji es el monte sagrado para ellos. Hay peregrinaciones continuamente a ese monte. Y claro, alguien dice, tú vas allí, la gente que va a querer una estampa barata de esas vistas del monte. Entonces,
recuerdo, una postal.
De recuerdo.
Claro.
Entonces, Okusai lo que hace son 36 vistas diferentes del monte desde diferentes lugares para que los que vayan, si las compren de recuerdo, o los que no pueden ir porque o no están en forma, sí, o no tienen dinero, se la compren para venerar al monte, para compensar que no han podido hacer el viaje. Por eso crea esta gran ola y por eso se hace tan popular y se difunde muchísimo por el país.
Una gran ola que ocupa tal espacio en el grabado, que yo creo que, y tú me lo has hecho ver antes de empezar, pero yo creo que hay gente que no nos damos cuenta de que debajo de ella, de la ola, hay barcas con gente dentro.
Claro.
Es que nos quedamos con la ola.
Esa es la gran clave del cuadro. Todo el mundo dice, la ola. Pero no vemos que en realidad de lo que está hablando esto es de un drama. Hay tres barcas con pescadores, barcas muy frágiles, que está claro, en un segundo esa ola se va a caer sobre ellos y van a morir ahogados. Y además, fíjate, el monte está lejísimos. La costa está muy lejos, nos están diciendo, no van a llegar a tierra. Claro. Van a morir ahogados. Cuando se hundan, no van a poder nadar hasta la orilla. Por lo tanto, esta obra es una obra sobre un drama terrible, ansiedad.
Y por eso decías que esta obra habla de esa sensación de catástrofe que tenemos todas las mañanas, en mi caso, al escuchar las noticias. ¿Te referías a esto?
Claro. Cuando ves esto, tú ves algo, un problema inminente.
Sí.
De hecho, la teoría más extendida es que Okusai crea esta obra para hablar de una situación muy parecida que vivía Japón en esta época. A mediados del siglo XIX, bueno, Japón llevaba 200 años aislada completamente. Desde el siglo XVII hasta casi final del XIX, nadie podía entrar en la isla de Japón. Decretaron ese aislamiento para que no hubiera invasiones. Pero en esta época, 1831, la sensación social era de que nos van a invadir. Había ese miedo a que viniera alguna potencia y rompiera con toda esa tradición. Es de lo que habla esta obra. La gran ola es esa amenaza exterior que va a venir a hundir estos barquitos que representan la cultura tradicional japonesa, frágil ante la amenaza exterior que, como la ola, viene por el mar.
Claro, entonces es la amenaza, lo que, en este caso la amenaza de invasión, lo que nos genera esta sensación de ansiedad, como cuando escuchamos las noticias, con las amenazas de posibles cosas en el futuro.
Exacto, yo hago traslación a esta sensación, claro, que tenían los japoneses a lo que sentimos hoy. Yo cuando veo este cuadro recuerdo a Trump, recuerdo la ultraderecha, todo esto es ese agobio que tienes cuando oyes las noticias, los bulos.
Sí.
Y me siento como un pescador en esa barca, como que es que el,
lo que me viene encima, sí.
Lo que se nos viene encima es imposible. Ansiedad. Pero una gran obra maestra no puede ser solamente angustiosa. Tiene que tener algo que contrarreste, algo que nos dé esperanza. Y ahí está el monte Fuji de fondo. Para un japonés, ya te he dicho que es la montaña sagrada, peregrinan a ella. Simboliza la fuerza de la tradición y de las costumbres de Japón, que aunque aquí vemos muy pequeñita, va a resistir a esta ola. La ola es gigante, desde luego, va a matar a estos pescadores. Pero el monte, aunque lo veas lejísimos, va a seguir impertérrito.
Siempre quedará ahí, el monte Fuji.
Siempre quedará. Por eso, para mí, esto es un cuadro de esperanza. Cuando estás angustiado, siempre tienes algo que te aliviará. Yo siempre digo, todas las redacciones del mundo, todos los periodistas, deberíais tener una ola enmarcada en la redacción para recordaros la misión tan importante que tenéis ahora mismo. Porque ante la ola de bulos, vosotros sois esa resistencia, sois ese monte.
Podemos
pequeñito
ser el monte Fuji.
La verdad, el periodismo bien hecho puede, aunque parezca que es imposible, aunque parezca que sois esa montaña lejísimas, puede acabar con esta terrible ola de bulos.
Pero de todas formas, esta es una lectura, pero también se puede estar hablando de la fuerza de la naturaleza, que también nos puede, y lo hemos visto hace muy poco, nos puede destruir en cualquier momento.
Es otra de las teorías, estaría hablando, aparte de esta situación política de Japón, estaría hablando de la naturaleza se mueve entre ese yin y yang. La naturaleza es la calma majestuosa del monte Fuji, pero también las terribles tempestades que simbolizan la ola. Los seres humanos estamos en medio, frágiles y efímeros ante eso. Y otra cosa, probablemente para mí lo más importante, la ola puede servirle a cualquiera que sufra de ansiedad. La ansiedad la representan la ola gigante. Uh-huh. Cuando sufrimos ansiedad, estamos estresados, nos sentimos como esos pescadores debajo de la ola.
A los que les viene la ola encima.
Nos parece que es inmensa, que no tenemos nada que hacer. Pero todos tenemos ese monte al fondo. Siempre hay algo. Puede ser un amigo, tu pareja, un familiar, un hobby, el deporte. Algo que, aunque parece lejanísimo, está ahí. A lo que te puedes agarrar.
Exacto, un sitio al que agarrarte.
Claro, cuando creas que todo te va a comer, siempre hay algo. Y ese monte te recuerda que no debes desesperar.
¿Podemos decir que la gran ola de Hokusai es la imagen que más nos recuerda a Japón? ¿Algo así como la quinta esencia de lo japonés?
Es probablemente el cuadro japonés más importante, pero curiosamente no es japonés. Bueno, es japonés, lo hace un japonés y sí, lo hace en Japón. Pero lo hace influenciado por el arte occidental. Japón está aislado 200 años. No llega la influencia del arte europeo a Japón. Por lo tanto, ellos pintan como les gustaba, sin perspectiva. Esto es un ejemplo, espera que te lo doy al revés, de cómo pintaban los japoneses antes de la ola. Todo es plano. Hay una perspectiva muy extraña. Es como que todo flota. Sin embargo, Hokusai conoce cuadros, le llegan a través de unos mercantes que sí que tenían permiso holandeses a entrar, conoce la perspectiva lineal europea. Y la mezcla aquí. Está haciendo una mezcla entre la tradición japonesa de perspectiva plana y la tradición occidental de perspectiva lineal. Y la vemos en la diferencia que hay entre la ola y el monte. En lugar de ponerlo como hacían los japoneses, todo a la vez pegado sin perspectiva, te pone una ola gigante en primer plano y un monte pequeñito al fondo. Entonces tienes la sensación de que la ola te viene encima y de que el monte se aleja. Uh-huh. Eso hace que el cuadro tenga tanto movimiento y tanta energía, por eso nos gusta tanto. Es el arte japonés, pero con todas las innovaciones de la cultura occidental que está empezando a entrar en Japón.
Y has traído una reproducción de la ola, pero impresa al revés. O sea, que en lugar de tener la ola aquí, tal como yo la veo, la tengo a la izquierda, en este caso estaría a la derecha.
Claro.
¿Y eso por qué?
Esto es algo muy, muy curioso. Nosotros los occidentales leemos de izquierda a derecha. Por lo tanto, cuando vemos pintura, la vemos, vemos primero lo que hay a la izquierda, la ola gigante, y luego lo que hay a la derecha. Pero en Japón leen al revés, leen de derecha a izquierda. Por lo tanto, cuando ven un cuadro, ellos miran primero lo que hay a la derecha y luego lo que hay a la izquierda. Al invertirlo, tenemos la visión que tienen ellos, como él quería que leyéramos el cuadro. Cuando lo ves al revés, no te llama la atención primero la ola.
Nosotros, los occidentales, primero vemos la ola, por eso nos cuesta ver o no llegamos a ver a los pescadores.
Claro.
En cambio, en esta versión, lo primero que ves son los pescadores.
Claro, los japoneses, esta es lo que quería que viéramos Hokusai, es primero ves a los pescadores y al monte a lo lejos y dices, ay madre mía, el monte está lejísimo, no vamos a llegar a la costa, fíjate qué frágil, y luego, cuando sigues leyendo, llegas al la ola. Y entonces te das cuenta de que el cuadro habla del drama de la ola que se te viene encima. Para nosotros los occidentales es al revés. Nos quedamos solo con la ola.
Pero entonces hay dos versiones del cuadro. ¿O esto está hecho para explicármelo?
Esto te lo he hecho yo para explicarlo.
Vale. Porque el original es este.
El original es este.
Claro.
Pero como los japoneses lo leen al revés, te lo he puesto invertido para que te des cuenta de cómo cambia.
Claro. Para nosotros sí.
Para nosotros cambia completamente la lectura de esta obra. Por lo tanto, es una obra que habla de angustia.
Claro, ellos lo primero que ven es esto. Ellos lo primero que ven son los pescadores.
Son los pescadores. Y luego la ola que se les viene encima. Y nosotros al revés.
Has dicho antes que Hokusai hizo todas sus mejores obras, incluida esta, después de cumplir los 70 años. ¿Por qué tan tarde?
Bueno, él tiene un problema y es que cuando está en su mejor momento, a los 60, cuando sus habilidades están en lo más alto, primero, tiene un derrame cerebral. Tiene que volver a aprender a dibujar y a pintar. Muere su mujer, lo cual también no le favorece esta situación. Y además, su nieto era ludópata, tiene problemas de juego, y él, que le tiene que ayudar, se queda arruinado. De hecho, él llegó a decir, Hokusai, que no tenía ni para comer ni para vestirse. Pero alguien le propone, a los 70 años, cuando está tan necesitado,
hacer
le propone
las postales del Monte Fuji.
Estas postales del Monte Fuji, y él dice, lo tengo que dar todo, porque es que estoy en la ruina. Por eso, empieza a hacer lo mejor en esta época. ¿Y por qué alguien, esto es muy curioso, en Occidente nadie le encargaría una obra así a alguien de 70 años? Porque consideramos que a los 70 ya estamos en decadencia. Pero en Japón es al revés. A los 70 se considera que es cuando estás en el apogeo. Por eso confían en él y por eso él puede hacer lo mejor de su obra cuando es mayor. Así que...
Y una última muy, muy breve, porque yo recuerdo que cuando nos hablaste de Van Gogh dijiste que copió muchas cosas de las estampas japonesas. ¿La granola la copió?
Pues mira, fíjate, te he traído la granola al lado de La noche estrellada. Cuando la perspectiva entra en Japón, ellos se alucinan, pero cuando el arte japonés llega a Europa, somos nosotros los que flipamos con el arte japonés. Y entonces los impresionistas, Van Gogh y los artistas modernos, empiezan a copiar este arte sin perspectiva y plano. Fíjate que en La noche estrellada, si miras en el cielo, hay como una especie de ola. Van Gogh estaba flipado con este cuadro y por lo tanto le hace un homenaje en La noche estrellada a la granola de Hokusai.
Pablo, hasta la semana que viene.
La semana que viene, más.
Un beso.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.